Ya está en línea de Olinda Carrizo, se la conoce más como Deo. Hola Deo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fabiana, ¿cómo te va?
Bien, un gusto. Siempre lamentablemente tenemos que hablar por estas circunstancias, ¿no? Sería lindo poder conversar para dar otro tipo de noticias, pero bueno, en fin, es así, Deo. Contanos qué es lo que está sucediendo. Hubo un intento de desalojo el pasado 26 de agosto en el paraje El Urunday, esto es en la localidad de Robersi, en Santiago del Estero. Contanos que eso es una situación que lamentablemente no ha cesado, ¿no? Con el tiempo en Santiago, la violencia.
No es un caso aislado, de estos últimos tiempos, es uno más de los casos en los cuales las medidas por parte de la Fiscalía de Tierra y Ambiente se da contra el derecho del campesinado, contra quienes están desde generaciones trabajando y produciendo la tierra. Medidas que favorecen a empresarios y medidas que favorecen a quienes dicen ser los dueños, pero que en el fondo son personas que mercantilizan la tierra, desmontan o pretenden hacer negocio. En el caso de la familia Medina, han sido, bueno, tomados, bueno, por la confianza, por el haber conocido a una de las personas que le ha hecho firmar un contrato de uso por un año de las tierras donde están, con la excusa de que, bueno, iban a hacer un papel para que no los molestara el empresario, que sí los quería y los venía amedrentando, haciendo denuncias falsas, queriéndolos sacar de ahí. Y de un día para el otro, después de la pandemia, se da con que tiene esta orden de desalojo el pasado 26 de agosto, a los cuales nosotros hemos ido acompañando. No se ha permitido que ellos, bueno, se ha hecho la retoma, digamos, de la tierra, y después de esa retoma de la tierra nos denuncian por usurpación, digamos.
¿En qué condiciones te encontrás en este momento legalmente, Diolinda?
Y ahora la exhibición sigue, bueno, se ha presentado la exhibición, pero no hay todavía una respuesta de su aprobación o rechazo. Por tanto, estamos ahí con esa pendiente para ver qué hora están resolviéndolo. Suponemos nosotros que van a resolver por la positiva, van a dar lugar a la exhibición, pero nunca se sabe.
Bueno, como funcionaria, ellos cuando digamos, te acusan o te denuncian, ¿vos pudiste esgrimir en algún momento que sos funcionaria además?
Sí, el día que han ido a hacer la verificación supuestamente de parte de la policía, tanto yo como me he presentado como directora de Género e Igualdad, el compañero Orellana como del Consejo de Participación Indígena, la compañera que estaba de ahí de la Secretaría de Derechos Humanos del MOCASE, junto con el otro compañero, o sea, todos nos hemos presentado quienes éramos y que estábamos ahí acompañando a la familia.
Pero sin embargo, bueno, se presentó la policía. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió el hecho concretamente?
En la mañana de ese 26, cuando hemos sido noticiados de que estaba haciendo el desalojo, hasta llegar nosotros en el lugar, la familia ya estaba en la calle. Ya la habían sacado de su casa las pertenencias de bueno, desde las cosas, la cocina, olla, cama, y los animales han quedado adentro. Tienen 60 vacas más o menos, chanchos, caballos, tienen gallinas, como 300 gallinas, y le daban 10 días para que sacaran los animales, y han dejado dos cuidadores y han puesto candado a la puerta. Al cabo de un tiempo que estábamos viendo ahí, deliberando con la familia qué medidas íbamos a hacer, qué lo que pasó íbamos a tomar, llega una camioneta trayendo colchones y un generador eléctrico para esos cuidadores. Cuando abren la puerta para entrar, ahí no solamente entra la camioneta, sino entra toda la familia y los vecinos que estaban ahí acompañando. Entonces no le ha quedado otra que pegarse la vuelta a la camioneta y llevar a los dos cuidadores, y toda la familia, bueno, ha vuelto con todas sus cosas adentro. A la tarde, eso de las 5 de la tarde, viene una comitiva policial de Quimilí a mirar quiénes estaban en el lugar y a tomar nota quiénes estaban en el lugar. Y ahí es que le damos los datos de quiénes estábamos, directora nacional, el consejero y tal. Esto es el día 26 de agosto. Y el primero, aparentemente, ya tenían la medida de detención y desalojo, pero esta vez parte de la Fiscalía de Tierra y Ambiente. Y ahí estamos con eso, digamos, todavía con el pedido de detención. Nosotros se presenta la extinción para los 9 que estamos afectados y bueno, ya sabrá luego.
¿De alguna manera se puede hacer algo, digamos, vos como funcionaria, en este caso, has sido una luchadora histórica? Vamos a aclararle a la audiencia porque por ahí no conocen, pero una luchadora histórica, integrante del movimiento campesino, no es la primera vez que te tenés que enfrentar y poner el cuerpo ante un desalojo. Pero ahora como funcionaria, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede cambiar algo de Olinda o no?
Mira, lo que nosotros hemos ido ahí a garantizar los derechos de la familia como funcionarios nacionales, no pueden estar en la calle, la vera de las rutas, sin haber tenido una alternativa, la familia siquiera, ¿no? Una alternativa, más allá de todas las irregularidades que se han cometido con el operativo. Había una criatura, o sea, no ha habido ninguna institución que pudiera velar por los derechos de la criatura. La mujer tiene problemas de salud, se ha descompensado en pleno desalojo, o sea, no ha habido ni siquiera una ambulancia o alguien que lo pudiera auxiliar en ese momento. Y así, en la calle, totalmente violatorio a la ley de la agricultura familiar, violatorio a los derechos sociales, económicos y culturales. Digamos, y sí, lo que se puede poner es eso, hoy la herramienta como funcionaria al servicio, yendo al territorio de las familias para que eso también se pueda tener en cuenta, porque no es tan solo, o sea, ya está, basta de impunidad, basta de silencio, desalojo silencioso, ya no existe eso, ya no existe a que se pueda seguir burlando los malos administradores de la justicia de nuestro país para perjudicar generaciones de vida, para perjudicar a muchos y a muchas, ¿no? Y como te decía, no es un caso aislado. En la Secretaría de Agricultura han llegado más de 190 casos a los cuales hemos podido intervenir, pero esos son un mínimo de la cantidad que están pasando y atravesando en el país muchas de las familias, ¿no? Y lamentablemente viven allá lejos y a veces para llegar a las ciudades es muy complicado o para la señal de un celular es muy complicado y que puedan pagar un abogado es muchísimo más complicado, y digamos, con todos esos condimentos, no tener esa perspectiva en la justicia, digamos, que piensa nada más que en el que tiene la plata, si se ha acercado bien, si no, chao, fuiste más o menos, ¿no? Y no. No a nadie ha ido a ver cómo está la familia Medina, qué produce, si está, cómo está, nada.
Claro. Además de ser poseedores, ¿no? Son poseedores ancestrales de estas 200 hectáreas y que si se van de ahí y son desalojados, ¿qué les queda por hacer?
Estaban en la calle, o sea, estaban en la calle cuando llegamos nosotros. Y ellos han tomado la decisión de sí, salir la camioneta, seguir la camioneta, listo. Ahí estaba el movimiento campesino acompañando también, así que eso es lo que se ha hecho. Y después, a la par de lo que estamos haciendo hoy, ayer, distintos cortes de ruta en la provincia, también en Tucumán se estaba dando otros cortes de ruta por la compañera de la familia Lucy Robles, que también tiene un desalojo por parte de un tucumano, de un empresario que quiere las tierras para las cañas, para el monocultivo, y es eso, una conflictividad que está dando en toda la región, ¿no? En toda la región, Salta es otra de las provincias con alta cantidad de conflictos por el territorio, Chaco, Salta, digamos, van, ese corrimiento de la frontera agropecuaria que hablan, bueno, cada vez se va más, y estamos enterándonos todos los días de algún conflicto y tratando de llegar con las presentaciones, intervenir en la medida que se puede de forma jurídica, que eso es lo que nos ha permitido hoy tener un poco más pronto esa información y la posibilidad de estar interviniendo con los escritos.
No hay una justicia que escuche, que sea un reflejo de lo que está pasando y que arbitre a favor de los campesinos en la actualidad. ¿Eso a qué se debe?
Y porque quienes están ahí no solamente no contemplan estas otras realidades o las realidades de la familia de la agricultura familiar campesina indígena, también porque la formación, la formación que ellos tienen es basada en la propiedad privada, en la privatización, o sea, en eso, no hay en nuestro país esa única forma de existir o de tener, ¿no? Si hablamos de la tenencia, existen otras formas colectivas, los derechos de los pueblos indígenas, bueno, en fin, es una justicia viciada con métodos colonizadores de la invasión, en fin, no contempla esas otras realidades de los
claro,
pueblos.
Claro, pero por ahí digo, la audiencia se puede llegar a confundir, son campesinos indígenas que se apropiaron de tierras de otras personas, pero no es así, es al revés, digamos, porque estos empresarios no respetan la propiedad de los pueblos originarios campesinos, ese es el problema, ¿no?
No, el problema es eso, no hay reconocimiento de otras formas de vida, de culturas, y se pretende, y con eso criminalizan no solo esa lucha por la tenencia de la tierra, tierras que se hacen el uso desde ancestros, desde generaciones. Uh-huh. El freno a los desalojos que ponía el artículo 19 de la Ley de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que es la Ley 27.118, hoy la seguimos exigiendo, y seguimos exigiendo su reglamentación y exigiendo a que se le ponga un presupuesto, así como la aprobación de la ley de propiedad comunitaria, la ley de humedales, en fin, todo eso se complementan y se trata de hacer que en estos diversos pueblos se puedan tener esa herramienta para seguir dando la batalla, porque definitivamente es de una batalla desigual. Los recursos que tiene el empresariado no se puede comparar con los que tienen las familias campesinas. Ellos no solamente tienen recursos para moverse, ir, tener sus abogados, tener todo un aparato que no cuentan las familias que escasamente a veces salen a los pueblos por necesidades, ya sea para comprar alguna cosa de alimento o por salud.
Bien. Bueno, Deolinda, muchísimas gracias por esta comunicación. Esperemos que tengan una respuesta y no nos queda otra cosa que seguir resistiendo, ¿no? Me da la impresión porque es irrefrenable lo que está sucediendo, ¿no? Cada vez vale más la tierra, se mercantiliza, se utiliza de manera despiadada, digo, para estos pueblos, para las comunidades, no teniendo en cuenta en los derechos, porque también aquí me parece que es fundamental que son ciudadanos con derechos. Estamos hablando de ciudadanos que también tienen derechos. Tendría que tener, nuestra Constitución habla de igualdad ante la ley y aquí no se está cumpliendo.
Así es, así no se está cumpliendo, el sesgo de la justicia se tiene que terminar, porque el sesgo es, porque parten también de un punto de vista ideológico, que eso es lo que va pesando. Y sí, tenemos que seguir alerta, organizado, tenemos que seguir defendiendo no solo a los y a las productoras de la agricultura familiar campesina indígena, porque eso es lo que de alguna manera nos garantiza la soberanía alimentaria en nuestro pueblo, las diversidades culturales, en fin, hay un montón de puntos que afectan cuando una familia es desplazada, desalojada de su tierra.
Un fuerte abrazo, Deolinda, gracias por tu tiempo.
Abrazos a ustedes.
Hasta luego.